todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barbat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. De Rusia con amor, un artículo de Johnny Scunis para Eurohoops.net. Después de retirarse la participación de CSKA, Zenit y Unix Kazan de la Euroliga 2021-2022, el día después de la invasión de Rusia de Ucrania y la consecuente guerra, Euroleague excluyó a los equipos rusos de la temporada 2022-2023. Consecuentemente, los jugadores se fueron a otros equipos para disputar, digamos, la máxima competición europea de clubes. Los rosters disminuyeron sus respectivos presupuestos, digamos, los rosters disminuyeron los respectivos presupuestos, drásticamente se redujeron por cuanto que los equipos mencionados están preparando exclusivamente para afrontar la BTV en lugar de combinarla con la Euroliga, que es la ruta usual antes de lo que fue la ruta usual antes de la guerra. Los jugadores, incluyendo múltiples nombres reconocidos en la Euroliga, se tuvieron que ir de Rusia precisamente balanceando de alguna manera el poder en Europa, ¿no? Entonces, Eurohoops listó los jugadores, digamos, adjunto a los nuevos destinos, digamos, cuando tengamos esos datos, ¿no? Chequeándose los cuales, qué equipos de la Euroliga se beneficiaron con respecto a entrar a la temporada 2022-2023. Más concretamente, 7 jugadores del CSKA, 5 jugadores del Zenit, 5 jugadores del Unix Kazan en Euroliga y 3 agentes libres. Ex jugadores de CSKA, Zenit y Unix optaron por salir de la Euroliga. Estamos hablando de 17 jugadores firmando para 9 clubes diferentes. El periodo de fin de temporada, ¿no? La postemporada prácticamente se extendió a marzo, enviando a las partes interesadas al mercado, por cuanto que algunos jugadores quedaron disponibles en el mercado mucho más temprano de lo normal. Incluso hubo jugadores extras que salieron de la postemporada normal y 3 jugadores todavía son agentes libres a la fecha. Estamos hablando de a fecha 9 de agosto, a fecha del martes. Vamos a hablar entonces del CSKA. 8 jugadores abandonaron Moscú. La mayor cantidad de jugadores comparado con los otros 2 clubes rusos que previamente compitieron en Euroliga la temporada anterior. Algunas partidas fueron amigables y otras no tanto. Joel Bodonboy, Tornike Shengelia, Gabriel Ifelundberg, el danés, y Daniel Hackett, el italiano, se fueron del CSKA la última temporada. Bodonboy, el ruso camerunés, firmó un contrato de 1 año con Olympiacos este verano boreal, mientras que Shengelia y Daniel Hackett terminaron la temporada 2021-2022 juntos en el Virtus Bologna. Daniel Hackett firmó un contrato multianual y Shengelia decidió terminar la temporada antes de tiempo, pero todavía sigue siendo agente libre y al final del día puede llegar a volver al club italiano. Lundberg también terminó en Bologna firmando un contrato de 2 años después de una taza de té con los Phoenix Suns en la NBA. La otra mitad de partidas vio a Will Clyburn mudarse a Anadolu Efes, al equipo turco. Mario Grigonis uniéndose a Panathinaikos y ambos, Kevin Pangos, y el canadiense esloveno, y Johannes Voigtmann, el alemán, se fueron al Armani Milano. La adición de Voigtmann todavía tiene que ser confirmada por los campeones italianos. CSKA también se separó del coach Dimitri Sitoudis, a quien tuve el lujo de conocer en persona en Turquía. El técnico griego entonces se hizo cargo de Fenerbahce, firmando de esta manera un contrato de 3 años. Con respecto al Zenit, al conjunto de San Petersburgo, dirigido por el catalán Xavi Pascual. El Zenit capturó el título de la BTV, pero falló en mantener esos 7 jugadores a bordo. 5 se fueron, digamos, a nuevos equipos de la Euroliga, mientras que los otros 2 están, digamos, dentro de los... son 2 de los 3 jugadores que están agente libre. Alex Poitras firmó un contrato de 2 años con Maccabi Tel Aviv. Arturas Gudaitis hizo lo suyo con Panathinaikos. Jordan Lloyd, un terrible anotador, se fue al Mónaco, dirigido por Sasha Obradovic. Jordan Mikey está dentro de los nuevos jugadores que firmó Virtus Bologna. Y Billy Barron, el hermano del histórico Jimmy Barron, firmó un contrato de 1+1 con Olimpia Milano. Todavía queda ver con respecto a Mindaugas Kuzminskas, el lituano, y Mateusz Punicka, el polaco, ambos jugadores experimentados e importantes. Y con respecto a Unix Kazan, bueno, Olympiacos, Real Madrid, Fenerbahce, Maccabi y Mónaco ya hicieron la mayor parte de las oportunidades que se aprovecharon de los exjugadores del Unix Kazan. Aiseya Kanan fue un pick del equipo rojo. Mairo Hezonja como todos sabemos, fichó por el Real Madrid con un contrato de 2 años. Toño Cekiri se unió a Fenerbahce y Lorenzo Brown, el recientemente nacionalizado español, se unió a Maccabi Tel Aviv, al gigante israelí, por los siguientes 2 años. En esta misma movida, John Brown III, un especialista defensivo, firmó un contrato de 2 años con el equipo de La Roca. Con respecto a el equipo de La Roca, me refiero a Mónaco. Entonces, el listado de los 17+320 jugadores que se fueron de la Euroliga a fin de la temporada 2021-2022, o mejor dicho, los 20 jugadores que se fueron de la Euroliga cuando CSKA, Unix Kazan y Zenit se tuvieron que ir por el tema del conflicto de Rusia con Ucrania. Bueno, entonces los 20 jugadores son los siguientes. Por un lado estamos hablando de Mario Grigonis, base de que jugó en el CSKA, el lituano, en este momento en el Panathinaikos. Gabriel Ifelumberg, del CSKA, el americano danés, se fue al Virtus Bologna. Kevin Pangos, el canadiense naturalizado esloveno, base también, se fue a Armani Milano. Daniel Hackett, americano italiano, se fue a la Virtus Bologna. Will Clyburn, americano, ¿no?, del CSKA, se fue a la Red Bull Efes. Johannes Voigtmann, de Alemania, se fue a la Armani Milano. Joel Bodenboy, ucraniano, se fue al Olympiacos. Ruso, ucraniano, camerunés, se fue al Olympiacos. Jordan Lloyd, el americano, se fue al Mónaco, del Zenit al Mónaco. Billy Barron se fue del Zenit al Armani Milano. Arturas Gudaitis, el lituano, del Zenit al Panathinaikos. Alex Poitras, del Zenit, se fue a Maccabi Tel Aviv. Jordan Mikey se fue del Zenit a la Virtus Bologna. Lorenzo Brown se fue del Unix Kazan al Maccabi Tel Aviv. Aiseya Kanan, del Unix Kazan al Olympiacos. Mario Hezonja, del croata, se fue del Unix Kazan al Real Madrid. John Brown III, Unix Kazan al Mónaco. Toni Cekiri, del Unix Kazan a Fenerbahce. Y los 3 jugadores agentes libres, por lo menos al martes 9 de agosto. Tornike Shengelia, el georgiano, del CSKA, que jugó en el CSKA, perdón. Mateusz Punicka y Mindaugas Kuzminskas. Mateusz Punicka en lituano y Mindaugas Kuzminskas en lituano, que habían jugado en Zenit. En fin, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que llegamos con más. ¡La naranja en números!
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Resueltamente fiel, estricto a sus controles salariales y a los límites impuestos a los jugadores extranjeros, la CBA, la Liga China de Básquet, sigue enfocada en nutrir al mejor talento nacional chino mientras se mantiene financieramente en forma en la nueva temporada. A medida que el impacto del COVID-19 continúa secando las fuentes de ingresos de la Liga, la CBA subrayó su compromiso con la sostenibilidad y la austeridad al anunciar la semana pasada que su estricto sistema de tope salarial permanecerá vigente para la campaña 2022-2023. Bajo el límite salarial, el tope de cada club para los jugadores nacionales chinos no debe exceder los 44 millones de yuanes, es decir, 6,5 millones de dólares, y para jugadores importados el límite es de 5 millones de yuanes. Entonces, 5 millones de yuanes, estamos hablando de 860 mil dólares. Sin embargo, el techo, el límite máximo, genera una multa. La CBA China también tiene un impuesto de lujo. Ese impuesto de lujo en la CBA China se redujo en 4 millones de yuanes, en unos 700 mil dólares, en comparación con la campaña 2020-2021, cuando el límite entró en vigencia por primera vez. El salario máximo anual para un solo jugador se redujo en un tercio en comparación con hace 2 años a 6 millones de yuanes, es decir, a 860 mil dólares, para la nueva temporada que comenzará el 10 de octubre. Una vez más, los juegos de la CBA China se van a llevar a cabo en 3 o 4 burbujas bioseguras, al menos durante las primeras 9 fechas de la temporada regular hasta el 30 de octubre, según el anuncio de la Liga la semana pasada. La CBA aún tiene que decidir sobre las ciudades anfitrionas. Explico. Para la temporada 2021-22, la CBA China había disputado una liga regular de 20 a doble rueda 38, como la liga de acá, playoff a 12, octavos mejor de 3, cuartos mejor de 3, semi mejor de 5, final mejor de 7. Los 38 partidos de la CBA China 2021-22 se disputaron en 3 burbujas diferentes. La primera burbuja, que se disputó en Zhejiang, comenzó el 16 de octubre de 2021 y terminó el 14 de noviembre. La segunda burbuja se jugó en Changchun, en Jilin, que comenzó el 25 de diciembre, en Navidad de 2021, y terminó el 28 de enero de 2022. Y la tercera burbuja se jugó en Foshan, Guangdong, y en Shenyang, Liaoning, que comenzó el 1 de marzo y terminó el 22 de marzo. Y luego los playoffs se jugaron enteramente en Nanchang, Jiangxi, que comenzó el 1 de abril y terminó el 26 de abril. La primera burbuja, los primeros 9 partidos de Liga Regular se van a disputar en formato de burbuja y luego a partir de ahí se decidirá con respecto a jugar partidos de ida y vuelta. Los clubes, entonces, con respecto al tema del impuesto de lujo, serán multados con hasta el doble del exceso si pagan más que el tope salarial, más del límite salarial, ya que la Liga pide a los equipos que se ajusten el cinturón en tiempos económicos difíciles, cuando la ausencia de espectadores en las arenas ha cortado los ingresos del día de lo que son las taquillas del juego, ¿no?, en los últimos 2 años y medio. Sin embargo, la CBA reevaluará la situación de control de epidemias del país después de la ventana de clasificación del Mundial FIBA en noviembre y posiblemente reanude la liga en formato tradicional de ida y vuelta. El comunicado de la CBA de la semana pasada decía: un estado financiero sólido es clave para el desarrollo sostenible de una liga y la implementación y el ajuste del sistema de tope salarial fueron esenciales para lograr ese objetivo. Reducir el límite máximo fue una decisión razonable teniendo en cuenta la desafiante situación del mercado y las dificultades de las operaciones del club. La temporada regular 2022-2023 verá a cada uno de los 20 clubes jugar 42 partidos frente a los 38 de la temporada pasada. Y los, como comentaba anteriormente, los 12 primeros clasifican a los playoffs. Los 20 equipos se van a dividir en 4 grupos internos de 5, como lo que fue la temporada 2019-2020. Pero en este caso, las zonas internas juegan solamente a una rueda y luego los 38 partidos de la rueda general. O sea, van a terminar jugando 42 partidos. Entonces, esas cuatro zonas internas, presumiblemente se organizan en 2 estadios en una ciudad donde cada equipo jugará entonces contra cada grupo 3 veces, una de la zona más 2 generales y contra cada equipo de las otras 2 veces. Con respecto al enigma de importación, como parte del continuo énfasis de la liga en el desarrollo del talento local chino, la nueva temporada mantuvo la política de límites extranjeros de la temporada pasada. A cada club se le permite un máximo de 4 jugadores importados en su lista, pero solo se le permite jugar con uno de ellos a la vez en la cancha. A pesar de las preocupaciones sobre la falta de poder de las estrellas en una liga que todavía depende de los ex talentos de la NBA para aumentar su atractivo, la CBA, presidida por la leyenda Yao Ming, se ha mantenido firme en su postura de reducir la dependencia de los jugadores importados. La esperanza es que esto permita que los talentos locales jueguen más minutos decisivos y por lo tanto ayuden a su desarrollo. Los medios y los fanáticos atribuyeron una serie de decepciones recientes en el escenario internacional al papel dominante de los jugadores extranjeros en la liga, aunque algunos expertos opinan lo contrario. Luis Scola, obviamente, en su momento opinó sobre el asunto y él cree que la falta de competencia de la CBA por los lugares y, digamos, y lo que él percibe como complacencia de los jugadores chinos son los culpables de este fenómeno. Declaraba en su momento Luis Scola: siempre tenés la misma cantidad de puestos de trabajo y siempre tenés la misma cantidad de jugadores. Entonces ellos saben que siempre van a tener un trabajo, había declarado en una entrevista con el periodista Yang Yi. Vemos la liga china y un número muy limitado de jugadores extranjeros y eso crea muchos puestos de trabajo para que los jugadores locales siempre tengan sus posiciones. Nadie te está presionando y eso te frena. Scola, recordemos, jugó en la liga china de 2017 a 2019. Scola citó su experiencia de jugar en la CB entre 99 y 2007 o entre 98 y 2007, cuando las restricciones a la importación no tuvieron el efecto deseado de impulsar el talento nacional local. Resultó que estaban completamente equivocados, dijo Scola. En realidad fue al revés. Después de que reducir el límite salarial sucedió, el equipo nacional se convirtió en el más grande de la historia del país. Habla por España. Si elevas el nivel de la competencia, ellos también tendrán que elevar su juego si querés jugar compitiendo con los mejores extranjeros que puedas conseguir. Cuando mejor sea tu liga, más posibilidades de crecer como país tenés. Aunque se dieron más minutos a los jugadores chinos y muchos exjugadores de la liga no pudieron ingresar a China debido a problemas de viaje relacionados con la pandemia, los extranjeros aún dominaron las estadísticas de la CBA 2021-22 en promedio de puntos, rebotes, asistencias y robos. La decepcionante derrota de cuartos de final del equipo nacional chino en la Copa FIBA Asia en el mes pasado ante Líbano, un oponente al que ya había ganado 11 veces seguidas, expuso el poder decreciente del equipo de China, incluso en los partidos continentales, en los partidos de competición continental. La derrota fue la segunda salida anticipada consecutiva del equipo chino en el torneo desde la edición de 2017. Como el único jugador destacado contra el Líbano, el pívot estrella Zhou Qi cree que la falta de competencia de élite está atrofiando el desarrollo del equipo chino, declaraba Zhou. Creo que debemos adaptarnos mejor al juego físico y de alta intensidad en el escenario internacional. Zhou Qi jugó con el Southeast Melbourne Phoenix de la NBL australiana la temporada pasada. Y terminaba declarando Zhou: el hecho de que la mayoría del equipo chino no está jugando en un entorno lo suficientemente competitivo a nivel local, por lo que luchar cada vez que se intenta igualar la intensidad del físico y el roce internacional. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que yo los comas. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.
I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Un 10 de agosto, bueno, quien cumplió 29 años el miércoles, Andre Drummond. Detroit, Cleveland, los Lakers, Filadelfia, Brooklyn, máquina de rebotear, 718 partidos jugados, 9.938 puntos, 13,8 por partido, 9.519 rebotes ya tiene Andre Drummond, 13,3 por partido, 1.055 tapones, 1,4 de promedio por noche, 54% de tiro de campo, 47,3 de tiro libre. Sí, muy malo en tiro libre. Tal vez uno de los promedios más bajos de su carrera. Dos veces All-Star, 2016 y 2018. Andre Drummond ha registrado al menos 1.000 puntos, 1.000 rebotes, 100 robos y 100 tapones cuatro veces. La mayor de tal cantidad en la historia de la NBA. Quien cumplió el miércoles 10 de agosto, 23 años, Ja Morant. Talentosísimo base, de momento sus jóvenes 23 años, en sus 3 años en Memphis. 187 partidos jugados, ya tiene 3.961 puntos, 21,2 de promedio. 836 rebotes, 4,5. 1.337 asistencias, 7,1 pases gol por noche. 47,4% de tiro de campo, 75,4% de tiro libre. Una vez All-Star en 2022. Rookie of the Year 2020, Most Improved Player 2022. Ja Morant es el único jugador de la historia de la NBA en ganar ambos, el Rookie of the Year y el Most Improved Player Award en su carrera. Quien cumplió 94 años el 9 de agosto, la leyenda de los Celtics, Bob Cousy. 924 partidos jugados, 16.955 puntos, 18,4 por partido, 4.786 rebotes, 5,2. 6.955 asistencias, 7.000 asistencias por partido. Uno de los mayores talentos asistidores de la década del 50 y 60 en la NBA. 37,5% de tiro de campo, 80,3% de tiro libre, 13 veces All-Star, del 51 al 63. MVP del 57 y 6 anillos del NBA. 57, 59, 60, 61, 62 y 63. Bob Cousy lideró la NBA en asistencias totales 8 temporadas. Solo John Stockton, con 9, ha tenido más de esas temporadas. ¿Quién cumplió 74 años el 8 de agosto? Fred Brown. Toda su carrera en Seattle. 963 partidos jugados. 14.018 puntos, 14,6 por partido, 2.637 rebotes, 2,7 rebotes por partido, 3.160 asistencias, 3,3 asistencias por partido, 1.149 robos, 1,2 robos por partido, 47,8% de tiro de campo, 85,8% de tiro libre, una vez All-Star en el 76 y un anillo de la NBA con Seattle en el 79. Fred Brown lideró la NBA en porcentaje de triples en la 79-80, la primera temporada en la cual se implementó la línea de triples en la NBA. Su número 32 fue retirado por los Sonics en el 86. Quien cumplió 33 años el 7 de agosto, DeMar DeRozan. Toronto, Sacramento, la última temporada en Chicago. 957 partidos jugados. 19.869 puntos, se quedó tan solo 131 de los 20.000. 20,8 por partido. 19,869 de Mark DeRozan. Sí, señor. 20,8 por partido. 4.227 rebotes, 4,4. 3.729 asistencias, 3,9. Buen pasador. 46,5% de campo, 83,7 tiro libre. 5 veces All-Star. 2014, 16, 17, 18 y 22. De Mark DeRozan es el único jugador que promedió al menos 20 puntos por partido mientras calificó como el título de máximo anotador de la NBA en cada una de sus últimas 9 temporadas. ¿Quién cumplió 62 años el 6 de agosto? Dale Lewis. Yo lo tengo en la retina como uno de los más brillantes triplistas que hubo en la década del 80 y 90. Sacando lo que era Reggie Miller, ¿no? Dale Lewis lo tengo en la retina. Dallas, 12 etapas en Seattle, 12 etapas en Milwaukee, San Antonio, Denver y Charlotte. 1.209 partidos jugados. 19.004 puntos, 15,7, 4.201 rebotes, 3,5 por partido, 1.746 asistencias, 1,4, 47,9% de tiro de campo, 1.719 triples convertidos, 40,3% de efectividad, 78,4% de tiro libre, una vez All-Star en el 89 y Most Improved Player en el 87. El 19 de marzo del 94, Dale Lewis se convertía en el primer jugador de la historia de la NBA en pasar la barrera de los 1.000 triples convertidos. ¿Quién cumplió 57 años el 5 de agosto? David Robinson. 6 de agosto, perdón, David Robinson. Obviamente toda su carrera en San Antonio, el almirante. A pesar de jugar sus dos primeras temporadas, perdón, a pesar de pasarse 2 años en la Marina, después de egresar en la NCAA, estuvo 2 años en la Marina y luego tuvo una brillante carrera de 13 años en San Antonio Spurs, desde los 25 hasta sus 37. Bueno, ¿qué podemos decir de él? 987 partidos jugados, 20.790 puntos, 21,1 por partido, 10.497 rebotes, 10,6 por partido, 2.954 asistencias, 2,5, 1.388 robos, 1,4, gran ladrón para ser pivot, 2.954 tapones, 3 tapones por partido. En el momento de su retiro era el cuarto máximo taponador. 51,8% de tiro de campo, 73,6% de tiro libre, 10 veces All-Star. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 2000 y 2001. Rookie of the Year del 90, jugador defensivo del año 92, MVP del 95 y 2 anillos con los Spurs. En el 99 y en 2003 ya con Manu. Robinson es el único jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 70 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en un partido. Sí, exacto. David Robinson tuvo la cuarta mayor anotación en un partido de la historia de la NBA con 71 puntos. Un 5 de agosto. Bueno, ¿quién cumplió 60 años? Otis Thorpe. Kansas City Kings, 2 etapas en Sacramento. Houston, Portland, Detroit, Vancouver, Washington, Miami y Charlotte. 1.257 partidos jugados, 17.600 puntos, 14 por partido, 10.370 rebotes, 8,2, 2.730 asistencias, 2,2, 54,6% de tiro de campo, 68,7% de tiro libre, una vez All-Star en el 92 y un anillo de la NBA con Houston en el 94. Otis Thorpe, es uno de los 27 jugadores en la historia de la NBA con al menos 15.000 puntos y 10.000 rebotes de carrera. ¿Quién cumplió 60 años? Patrick Ewing, leyenda de los Knicks, aunque también la anteúltima temporada en Seattle y la última temporada en Orlando. 1.183 partidos jugados, 24.815 puntos, 21 por partido, 11.607 rebotes, 9,8 por partido, 2.894 tapones, 2,4 tapones por partido, 50,4% de tiro de campo, 74% de tiros libres. Once veces All-Star, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97 y Rookie of the Year del 86. Ewing, grandísimo talento como pívot, el jamaiquino naturalizado, que incluso llegó a jugar con David Robinson para la selección americana en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, promedió 20 puntos por partido y 10 rebotes por partido en al menos 75 partidos jugados por temporada por 8 temporadas consecutivas, empatando por la segunda mayor racha en la historia de la NBA. Y antes que me olvide, quien cumplió año 56... el miércoles 10 de agosto, Hernán el Loco Montenegro. Brillante carrera en Liga Nacional. Por lo menos lo recuerdo en Comodoro y en Horas. También, obviamente, con 3 años en Italia y también jugó en Puerto Rico. 5.935 puntos y 2.521 rebotes en 400 partidos en Liga Nacional. También le mandamos un abrazo. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto, pero no se vayan, que llegan unos comas. ¡La naranja en números!
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Comenzamos con el último cuarto del programa. Siempre ha habido controversia con respecto a los jugadores filipinos de básquet y la calidad de su competición doméstica, la PBA. Una de las primeras ligas profesionales de la historia de la, digamos, de la FIBA, en el año 75, de hecho fue la primer liga, es considerada la primer liga profesional, digamos, por fuera de lo que es la NBA, entiéndase, cuando la FIBA todavía tenía estatus de amateur. Los jugadores locales filipinos nunca han podido desarrollarse del todo, y si bien en su momento el básquet filipino ha desarrollado selecciones que han llegado a salir campeones asiáticos e incluso han llegado a ser terceros en el campeonato del mundo de Brasil 54 con el mítico Carlos Loizaga como capitán, muy lejos están de esas épocas de gloria. Y de hecho, prueba de ello fue sus performances en los mundiales de España 2014 y de China 2019, donde ocuparon los últimos puestos. Pero, por otro lado, los filipinos siempre se han desvivido por a ver cuándo van a poder tener un jugador en la NBA. Es verdad que ha llegado a jugar en la década de los 80 un jugador llamado Raymond Townsend, de pasado en Golden State y en Indiana, así como también llegó a jugar en la CBA y también en la Liga Italiana. Pero hoy en día todo el mundo habla de Jordan Clarkson. Nacido en Tampa, en Florida, hijo de padre americano y madre filipina. Digamos, ya está jugando su... Bueno, acaba de completar su octava temporada como profesional y ya tiene más de 9.000 puntos anotados. Internacional por Filipinas en los Juegos Asiáticos de 2018, debido a que obtuvo su pasaporte filipino con posterioridad a cumplir los 16 años, para la FIBA sigue siendo considerado jugador nacionalizado a pesar de ser filipino a todos los efectos de la ley. De hecho, Filipinas es un país cuya ley de ciudadanía es ius sanguinis, es por descendencia. Entonces, en la historia de la NBA nunca hubo, por decirlo de alguna manera, un jugador filipino de sangre completa. Sin embargo, jugadores entonces con raíces filipinas han, digamos, mostrado su estrellato y se podría decir que orgullosamente han representado a Filipinas bien, a pesar de tener más vínculo con los Estados Unidos. Entonces, veamos entonces los perfiles de estos, digamos, tanto de Raymond Townsend como de Andre Blatchy, como de Jordan Clarkson, o como incluso de Kai Soto, quien se espera que sea el primer jugador de hijo de ambos padre y madre filipino que debute en la NBA. Entonces, vamos a hablar primero de Raymond Townsend. Nacido en San José, California, en el 55, Townsend, quien medía 1.91, fue el primer filipino-americano en jugar en la NBA. Jugó entonces tres temporadas en la NBA, con los Golden State Warriors 78-79, 79-80, y en los Indiana Pacers 81-82. Jugó en los Alberta Dusters en la CBA, y también jugó, ahora que me acuerdo, fue compañero de Oscar Schmidt en el Sírio São Paulo de Brasil en la temporada 82-83. Jugó en el Montelíbano en la 83-84 y de hecho jugó, ahora que me acuerdo, Raymond Townsend jugó para Montelíbano en el Open, en la William Jones del 84, aquella de que San Andrés le ganó a Barcelona en el Pau Sant Jordi. Bueno, Raymond Townsend jugó para Montelíbano de Brasil, también fue compañero de Satanás Arroyo, el mexicano. Y también jugó, bueno, como decía, en Italia, en la Lega, en la temporada 84-85 para la Virtus Roma. Jugando en la posición de base, digamos, los mejores momentos de la carrera de Townsend incluían precisamente la William Jones del 84, el título del NCAA del año 75, para que usaré, y fue miembro del All-Pac-8 First Team en el año 78. Y sus estadísticas de la NBA fueron bastante discretas, apenas 745 puntos, 157 rebotes y 217 asistencias en 73 partidos. Andrew Blatche, aunque Andrew Blatche, digamos, no tiene, digamos, sangre filipina, hubo una ley que el Parlamento filipino aprobó específicamente para él para naturalizarlo a tiempo para el Mundial de España 2014. Andrew Blatche, nacido en el 86 en New York, comenzó su carrera en high school, donde llegó a promediar 27,5 puntos, 6 tapones y 16 rebotes durante su año senior. Blatche, jugó de ala pívot para la temporada 2004-2005, participó del NBA Draft del 2005 y llegó a tener una lesión que por poco no lo margina esa misma temporada. Jugó, digamos, 8 temporadas Andrew Blatche en la NBA, anotando 4.300 puntos, es decir, tuvo una carrera dentro de todo discreta. Y en las temporadas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 jugó 3 años en la Liga China, anotando entre esas 3 temporadas aproximadamente unos 3.500 puntos, promediando, digamos, 30 puntos por 28-30 puntos por partido en 3 años. Entonces, hablando de Jordan Clarkson. Jordan Clarkson es actualmente el único jugador de descendencia parcial filipina que juega en la NBA. El oriundo de Tampa, de 28 años de edad, actualmente juega como escolta o alero para los Utah Jazz, o por lo menos la temporada pasada fue para Utah Jazz. Había previamente jugado para los Lakers, los Angeles City Defenders en la G League y los Cleveland Cavaliers. Fue mejor sexto hombre en 2021, All Rookie First Team en 2015, All Freshman en 2001 y segundo equipo All SEC en 2014. Un intento por hacerlo jugar en el equipo nacional filipino como jugador no restringido, pero para la FIBA, como comentaba, Jordan Clarkson es un jugador naturalizado. De hecho, ya fue internacional por Filipinas en los Juegos Asiáticos de 2018. Y hablando precisamente de Kai Soto, en una entrevista que le fue hecha por Joaquín Nicholson para The Philippine Star en 2020, el coach asistente de Indiana Pacers, Bill Baino, dijo que hay altas chances de que Kai Soto, hijo de ambos padre y madre filipino, pueda jugar en la NBA. Kai Soto es un pívot que mide 2,18 metros. Se cree que tiene cualidades como para poder llegar la temporada que viene. Viniendo de viniendo de una persona que ha dirigido a uno de los mejores equipos de la NBA, es un diamante en bruto. Coach Baino dice que Kai puede jugar perímetro, que tiene, digamos, capacidad para jugar en poste, aunque su rol en los Pacers y la restricción en la NBA no les permitan, demasiada libertad. Sin embargo, podría llegar a ser muy alentador escuchar de un coach en NBA que exista la posibilidad de que Kai Soto pueda llegar a pisar la liga. El último año estuvo jugando Kai Soto en Australia, en Sydney, y bueno, veremos qué le depara su futuro con tan solo 20 años. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.webhubstats.com, la base de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmatch.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.